I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una recarga activa más. Hoy es viernes 4 de junio de 2021, oficialmente el último viernes antes del E3, como bien sabemos. Yo soy Víctor Martínez, estoy aquí con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Víctor. Pues un poco menos emocionada por el E3 que Pepi tú, pero muy contenta por el viernes.
Bueno, pues mira, al final todos ganamos, vaya, win-win situation se llama esto. Vamos a comentar la actualidad de los videojuegos, si quieres, ¿vale? Pues empezamos con un robo genuinamente cyberpunk, que se me disculpe la broma. Pero la cuestión es que si os acordáis, hace un tiempo salió un grupo de hackers que se habían hecho de alguna manera ilegítima, evidentemente, con el código fuente de una serie de juegos de CD Projekt, entre ellos, precisamente, Cyberpunk 2077, pero también está The Witcher 3, Thronebreaker, hay varios, vaya, es una cantidad importante de material, pues que obviamente es confidencial y no estaba pensado para distribuirse. Y este grupo ahora ha puesto a disposición del público todo este código fuente que habían robado, creo que se puede decir, sin supuestos, ¿no?, en realidad, y lo está poniendo a la venta a cambio de una donación de $10. En su día, si os acordáis, la cosa fue un poco distinta porque pusieron todo el código en la dark web, en una, pues en una especie de eBay darks, con un precio de salida de $1,000,000 y un precio de compra directa de 7 millones. Al final se retiró porque llegaron a un acuerdo con alguien, no se supo muy bien qué había pasado, pero bueno, se retiró ese código y ahora ha vuelto. Y ha vuelto, aparte, con sorpresa, porque para demostrar la legitimidad de su hazaña, por así decirlo, han publicado también los SDK, o sea, los kits de desarrollo de software de Play 5, Xbox y Switch. Menudo haste.
Bueno, te voy a decir una cosa. A mí esto me parece un poco de luces, porque en realidad, bueno, no consiguieron... La idea cuando robaron todo este material era como chantajear a CD Projekt, y CD Projekt dijo como, mira, no, hasta luego. Después eso, lo pusieron en la subasta que tú has comentado, y sí, llegaron a un acuerdo, pero parte de este acuerdo era que no podían compartir este material online. De hecho, Pep y yo hablamos cuando hicimos el recarga sobre este tema, que cómo en este caso, en el que todo es un poco ilegal, cómo se controla, bueno, un poco no, es muy ilegal, cómo se controla que se cumplan los términos de este acuerdo. Y nos queda, lo que dejamos ahí un poco como en abierto. Ahora vemos que efectivamente los términos no se cumplen porque lo han tenido que poner en resetera para intentar monetizarlo, porque a mí todo esto me parece como un intento desesperado de monetizar lo que han robado porque nadie les estaba haciendo demasiado caso. Así que es como yo que sé, como unos ladrones de los hermanos Cohen un poco.
Sí, al final, bueno, claro, este tipo de... El mayor beneficio lo podrían haber sacado de, pues, que CD Projekt apoquinara, ¿no?, para recuperar ese material y que no se filtrara, etcétera, etcétera. Y la cosa no salió bien y efectivamente ahora están un poco con el Patreon, ¿no?, de los hackers. intentando sacar unos eurillos, pero bueno, a ver qué pasa. Quien con hackers se acuesta, filtrado se levanta. Eso es lo que se suele decir. A ver cómo avanza la cosa. Siguiendo con la actualidad, Ayer hubo un showcase de PlayStation, nada que ver con Play 5 o con los muy cacareados últimamente, pues, Horizon, God of War, Gran Turismo 7, etcétera, sino que se centró en PlayStation VR. Y ahí se presentaron unos cuantos juegos para el casco de realidad virtual de Sony, entre ellos un Sniper Elite en realidad virtual, un puzzle bobble nuevo, curiosamente, y otra serie de juegos que la verdad es que algunos tienen bastante buena pinta. No sé si hay alguno, por no acaparar yo la conversación, Marta, que te haya llamado la atención especialmente.
Sí, me llamó mucho la atención Wanderer, que va... es un juego de exploración, pero en el tráiler se muestran un montón de puzzle y algún que otro minijuego. Y lo que me gusta especialmente es la ambientación. Porque tú te metes como en una especie de tribus y tienes que sacar información de ellas, pero de repente saltas y estás en los años 60 en Estados Unidos con los hippies y tal, y hay también una cierta ambientación como futurista. La verdad es que no sé cómo va a encajar todo eso en la historia, que por cierto está protagonizada por una especie de astronauta, que parece que es este viajero en el tiempo. Pero me parece muy, muy estimulante eso de que sea, de que la inmersión sea tan importante para los puzzles, la verdad. ¿Y tú, Víctor, hay alguno que te llamara especialmente la atención?
Pues yo soy muy básico, pero me gustó mucho uno que se llama Arashi, que es como una especie de Tenchu en realidad virtual, ¿no? De un juego de sigilo con ninjas en el Japón feudal y tal y cual. A mí esa ambientación, la verdad es que me chifla y me interesa mucho ver qué se puede hacer en realidad virtual, ¿no? PlayStation VR, recordemos que técnicamente es de Play 4. Para jugar en Play 5 con juegos de PlayStation VR hay que pedir a Sony un adaptador específico, como que conecta toda la parafernalia que tiene PlayStation VR, que no es poca, la hace compatible con Play 5. Aunque se espera que salga PlayStation VR 2, por así decirlo, dentro de un tiempecillo, anunciada está ya. Pero a mí me sigue interesando mucho, te voy a decir, la realidad virtual. Creo que es una tecnología con muchas posibilidades y que sobre todo abre muchas posibilidades a cosas que ya creíamos más o menos controladas, ¿no? Como estas, sin ir más lejos, este tipo de aventuras narrativas como Wanderer, o incluso eso, un juego de sigilo con ninjas tipo Tenchu. Como que a mí al menos, vaya, siempre me da la sensación de que como que le da un color especial a todo, ¿no? La realidad virtual, una inmersión, una... Como que me maravilla más, ¿no? Cualquier cosa que juego en realidad virtual.
Precisamente, estaba pensando el otro día que estoy jugando a The Fisherman Tales, que, bueno, yo voy a mi ritmo jugando las cosas, que es verdad que al principio te sorprende un montón las opciones con respecto a la acción y a todo lo dinámico que resulta, pues, disparar o bueno, bailar, todo este tipo de cosas en realidad virtual, pero en realidad hay ahí un potencial emocional que creo que no se está aprovechando explícitamente para realidad virtual, y que eso va a explotar en algún momento y que nos va a flipar.
Poco a poco, yo creo. Poco a poco se irán haciendo cositas. Lo que explotó fue, como sabes, el juicio... un enlace explosivo. Hace un tiempo, rememorando, varios medios franceses publicaron una serie de artículos sobre Quantic Dream en los que pues se decía que el ambiente en el estudio era muy tóxico, que la dirección los altos cargos de los managers, ¿no? del estudio, pues con frecuencia pues acosaban a la peña, hacían bromas de mal gusto, se hablaba incluso de fotomontajes racistas, homófobos, fotomontajes con parafernalia nazi incluso, ¿no? Se llegó a comentar en los artículos. Y los pasados 27 y 28 de mayo, efectivamente, se celebró el juicio entre Quantic Dream como acusación y Le Monde y Mediapart, que son dos de los medios que publicaron estas informaciones sobre el estudio. Y ahora, a través del sindicato Solidex Informatique, que es una unión sindical de específica del mundo de la informática, creo que no son de videojuegos, ¿no? Específicamente, sino que son como de...
Son de tecnología, sí.
De tecnología, sí. Pues han publicado un pequeño resumen, ¿no?, de cómo fue el juicio. Y al parecer, entiendo que entiéndase, ¿no?, que la visión aquí está un poco sesgada, entiendo, contra Quantic Dream, vaya, pero aún así hay una serie de declaraciones, por ejemplo, de David Cage, hablando de su honor y de cómo este tipo de casos interfieren en sus en su rendimiento financiero, etcétera, que son bastante jodidas, ¿no? Y se mencionan varias declaraciones del propio Cage, como por ejemplo que en sus juegos todas las mujeres son putas o que hay pocas tetas en ahí fuera, ¿no?, o algo así, o que en Quantic Dream no hacen juegos para maricas, que son muy fuertes.
Vaya. Bueno, Víctor, pero ya sabemos, porque lo dijo el propio David Cage, que él no es ni homófobo ni racista, porque él es amigo de Elliot Page y es amigo de Jesse Williams. Entonces todo esto tiene que ser un malentendido increíble. El caso
es
que, tal y como nos recuerdan en estas noticias que han salido del juicio, el veredicto se va a dar el 8 de julio. Entonces, pues ahí sabremos si al final lo gana o lo pierde. Porque sí que es cierto, si no me acuerdo mal, Víctor, el anterior juicio que tuvo Quantic Dream lo ganó.
Sí, eso es, eso es. Lo ganaron hace no mucho, de hecho. Efectivamente, ganó el juicio. Y habrá que ver qué ocurre con este, efectivamente. El 8 de julio estaremos atentos. Y por último, y ya cerramos... quiero hacer una recomendación personal. En la tienda de Epic está Frostpunk gratis. Si tenéis una cuenta en Epic, os lo bajáis. Si
eso es un sufrimiento.
Si hagáis una cuenta.
Es un sufrimiento.
¿El qué?
El Frostpunk.
Jugar a ese juego.
Sí.
Sí, pero un buen sufrimiento. Uno de los mejores sufrimientos recientes. A mí me encanta, vaya. Y con esto, si os parece... nos despedimos ya por esta semana. Muchas gracias, Marta, por el ratito.
Muchas gracias a ti, Víctor.
Y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, ahora también en abierto. Muchas gracias a toda la gente que ha empezado a escuchar Recarga Activa ahora a partir del episodio 101. Y
que eso, nos vemos en un rato en directo, Víctor, no te olvides.
Y nos vemos en un ratito en directo, vaya. Esperamos hacernos un huequillo en vuestra rutina y nos escuchamos el lunes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.